Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este fin de semana llega marcado en lo deportivo por el derbi entre la Real Sociedad y el Athletic Club, una rivalidad que, aunque pueda parecer un foco de tensión, en los campos de Euskadi, por suerte, suele estar teñido de un ambiente bueno, de sana deportividad. Sin embargo, lamentablemente, esta atmósfera cordial no siempre se traslada al ámbito del deporte escolar, donde algunos padres y madres protagonizan comportamientos, pues no sé si decirte agresivos, pero desde luego no muy ejemplares, que pueden dejar una huella negativa en la experiencia de niños y niñas. En COPE hemos querido preguntar a estos profesionales que están allí en el campo, que lo ven, para comprender cómo estas actitudes impactan en el desarrollo deportivo de los más jóvenes. Elisa López ha estado con ellos. Muy buenas, Elisa López, que te cambio el apellido.
No pasa nada. Pues sí, Alicia, hemos querido hacer una foto de la violencia en el deporte, sobre todo en el escolar, donde crecen los casos. Si bien en el deporte federado, que es desde los 15 años, también hay encuentros de alto voltaje, sobre todo cuando se juegan eliminatorias y finales, como ocurrirá, por cierto, este fin de semana para las ligas vascas. Los datos del gobierno vasco revelan que en el deporte federado, en uno de cada 20 encuentros, hay comportamientos que no deberían ser admisibles. Esas actitudes inaceptables pueden darse entre jugadores, siempre ha ocurrido y son controlables, pero también proceden de la grada, como decías, de familiares de los niños. Y es esto lo que preocupa, porque van a más y en el deporte escolar compiten menores de 6 a 16 años. Para Kepa Arrieta, presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, uno de los problemas es la sobreprotección y el celo que hay por parte de los padres hacia sus hijos.
Esa sobreprotección que hay ahora sobre el menor, es verdad, en nuestros tiempos, pues ni nos iban a ver entrenar, ni nos iban a ver casi ni jugar los partidos. Era, bueno, pues, pero es que ahora el seguimiento es total, ¿no? Ya no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. Entonces, esa presión que estás lanzando al menor creo que no es positiva. Y si encima la forma de comunicarte con ese menor en el partido es a base de lo que tienes que hacer y dejando en mal lugar al entrenador o dejando en mal lugar a los demás compañeros o contrarios, pues estás haciendo un flaco favor a tu hija o tu hijo. Lamentablemente, pues es que se está llevando cada vez más a todos los deportes.
Los remitentes de insultos y, en el peor de los casos, de episodios violentos, son los familiares del jugador, los destinatarios, los rivales y los árbitros. Y estos, en la mayoría de los casos, son menores.
Pero la realidad es que, bueno, pues que no hay ningún tipo de pudor para lanzar cualquier improperio sobre él o ella o sobre los propios contrarios. Es que puedes escuchar muchas veces hasta meterse con un jugador o con una jugadora del equipo contrario. Es decir, es que se nos está yendo un poco la cabeza en este sentido, ¿no? En vez de disfrutar de ver a los hijos e hijas disfrutar con su actividad, pues es que no sé si estamos trasladando un nivel de exigencia tan grande que se nos va un poco la cabeza en cuanto a protestas, en cuanto a observaciones a todo el mundo.
Pues así es, que lamenta que cada vez son más los árbitros que normalizan el insulto, que asumen que van el puesto, advierte que de ninguna manera se puede permitir y aboga por una solución educacional.
En constante presión y constante crítica, pues no es fácil. Entonces, ellos lo que nos trasladaban es que están normalizando hasta el insulto dentro de un campo de fútbol, y eso es lo que no podemos asumir. O sea, que se normalice que a una persona por arbitrar, bueno, pues les puedan no solo protestar, sino insultar, ¿no? Entonces, eso es lo llamativo.
Con el chubasquero ya, ¿no? Digamos,
claro,
puesto.
Claro. Entonces, bueno, pues vamos a ver si entre todos, pero no es fácil, porque no es una cuestión solo deportiva. Insisto, es una cuestión educacional.
Además, Kepa advierte que estos comportamientos inapropiados y violentos se están trasladando a otras disciplinas deportivas. Constata que ha habido más casos en las canchas de básquet tras la pandemia. Luismi Corres, presidente de la Federación de Baloncesto de Álava, quien lamenta que ahora muchos padres creen que saben más que nadie.
Sí, a raíz de pandemia, sí. pero antes no había, baloncesto siempre ha sido algo más tranquilo, más relajado, más menos tenso, menos situaciones, aunque ahora, pues bueno, sí que es cierto que desde que se le da más bola, más televisión, pues todo el mundo cree que sabe, ¿sabes? Entonces, pues bueno, sí que es cierto que poquito a poquito nos vamos incrementando.
Luis Mí nos cuenta en primera persona un incidente en el que lo pasó fatal, acaecido el año pasado.
Y debo decirte, por ejemplo, que el año pasado un árbitro que sufrió un intento de agresión y que yo personalmente estaba en el campo y salté a parar al individuo, pues ese chico dejó de arbitrar. Dijo que para lo que me ganan aquí, que no quiero problemas. Y el árbitro no mandaría en torno a los 20 años o así. Me pasó en un partido de Liga Vasca que un padre que fue expulsado del graderío quiso entrar a agredir al árbitro y yo que estaba viendo el partido, pues tuve que bajar a parar al padre. De la medida que pude, porque era un padre que me sacaba dos cabezas.
Como decimos, la mayor parte de las dianas de esos comportamientos inapropiados son los árbitros y ante semejante presión hay deserciones.
Sí, hay deserciones, sí. Sí las hay y nosotros hemos tenido, puedo contabilizar que dos, del año pasado a este, dos. Eso es innegable, que hay gente que falta al respeto desde la grada. Bueno, ya bien sea suspendiendo partidos o de la forma que sea, creemos que no puede ser.
Pues hemos querido preguntarles a ellos. Ibai ahora tiene 19 años, fue árbitro desde los 15 y lo dejó al llegar la pandemia. Nos cuenta que no había partidos sin insulto y que los equipos de niños más agresivos eran los que tenían a los padres más, cuando menos, faltones.
Más he visto compañeros que lo han pasado bastante mal por padres que se ponen demasiado agresivos en un partido de niños. Los insultos es una cosa que se ve a diario en todos los partidos. Y cuanto los padres más insultan, los niños más ejemplo cogen. Y se suele notar mucho qué tipo de equipos son más agresivos dependiendo de sus padres. Sus hijos van a interpretar que durante toda su vida van a poder actuar de esa forma en deportes que están para disfrutar.
No podía explicarlo mejor. Ibai era menor y considera que la edad sí le podía restar autoridad, aunque no debería ser así.
Yo creo que por mi edad sí que he tenido menos autoridad, porque los padres tienden a pensar que un chico joven tiene menos idea de las reglas del fútbol cuando estamos federados igualmente con una persona más adulta. Así que sí que tienen como el prejuicio de cuanto más joven menos sabes, pero hemos pasado por las mismas pruebas que una persona adulta, así que es verdad que tenemos menos experiencia, pero no por ello debemos ser tratados de una forma peor.
Pues ante este panorama, los clubes han adoptado distintos protocolos. En general consisten en varios avisos a quien adopta una actitud inapropiada. Si no desiste, se le expulsa y en el peor de los casos se suspende el encuentro. En Álava la Diputación quiere ir más allá y querrá dar por perdido el partido cuando esto ocurra. Te contaremos más detalle los próximos días cuando se presente la campaña El Insultar Se Va a Acabar. Todos han de implicarse, clubes, federaciones, diputaciones, que son las que tienen la competencia del deporte escolar, y cómo no, las familias de los jugadores. Como decía Ibai, son el espejo en el que se miran los niños y cuanto más limpia sea la imagen que les devuelven, pues será mejor para todos.
Y fíjate, como también decía este árbitro, que se nota cómo son los grupos en cuanto a los padres, ¿verdad? Cómo es el reflejo. Y lo vemos en muchos ámbitos de nuestra vida, Eloisa, así que...
¿Me cambias el apellido? ¿Me cambias el nombre?
Bueno, esto es una redacción múltiple y muy grande. En fin, Elisa, que así es. El reflejo que toman de nosotros son como esponjas, como bien decías, y se pueden empapar pues de lo bueno y también lamentablemente de lo malo, ¿no? Y en este caso ahí tenemos nosotros pues una oportunidad, ¿no? De que vean ellos por nuestro reflejo que lo deportivo tiene que ser sano para disfrute de todos, de la familia entera.
Porque como nos decían un poco las claves que nos han dado para que ocurran estas cosas por parte de los familiares es, ¿no?, esa sobreprotección que hay ahora de los menores, que todos nos creemos que tenemos un Messi en la familia y no se le deja al niño casi ni respirar, se le está exigiendo constantemente y se le está haciendo un seguimiento casi de cronómetro y de cada actuación.
Presión para
es
él.
Mucha presión para el menor y que lleva pues eso a contradecir las decisiones de los árbitros y de los que tienen que estar de verdad dirigiendo la actuación en el campo. Y luego también, pues eso, a esa sobreinformación que nos hace creernos pues con la mayor autoridad también.
Sí, como que sabemos mucho de ello, ¿verdad? Y esa falta de respeto que estamos mostrando delante de los menores. Muchísimas gracias por este reportaje tan bueno.
Habrá
Lisa
más.
López. Gracias, Agur.
A vosotros.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Ha tomado asiento nuestro compañero de deporte para contarnos todo lo que nos viene para el fin de semana, José Ángel Peña. Muy buenos días.
Eguerdión, Alicia. He tomado posesión del estudio de COPE Bilbao.
Pues
de aquí
sí.
No me sacan ni los geos.
Hombre, pues yo me imagino que tendrás que salir porque vienen cositas para el fin de semana,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y
sí,
son
sí,
en
sí.
El campo y al aire libre. Están, a ver cómo
sí,
está
sí.
Ese aire.
¿Sí?
A ver si no está muy frío.
No. Ni muy caliente tampoco, ¿eh?
Tampoco.
Que os acabo de escuchar a ti y a Elisa. Y la verdad es que es un tema muy, muy interesante,
pues
con
sí.
Muchísimas aristas. Y bueno, mira, declaraciones, por ejemplo, como las formuladas hace un par de días por el entrenador de la Real, Imanol Alguacil, un tipo muy, muy sensato. Pero yo no sé si se han entendido del todo bien. Ayer mismo también un directivo del Atlético San Román, en una entrevista a Euskal Televista, pues las censuraba de alguna manera, ¿no? No sé si Imanol trató de ser un poco gracioso a la hora de, bueno, de decir que echaba de menos esos derbis con tanganas y bueno, pues a ver, todos o mucha gente le podemos entender a lo que se refiere, pero no hay que perder de vista que esos discursos llegan también muy lejos, llegan eso a los padres que quizás tengan menos entendederas, a las madres más sulfuradas y a los críos pues que efectivamente no saben discernir realmente dónde acaba un discurso retórico de la realidad. Así que hay que tener mucho cuidado también en quienes más ejemplo tienen que dar con este tipo de declaraciones y de asuntos, sobre todo porque lo que hay abajo es un auténtico problemón que yo no creo que creo que entre otras cosas no hace sino describir bueno la sociedad en la que nos movemos. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso, que ya lo habéis definido y descrito perfectamente.
No, pero está muy bien que tú nos lo cuentes porque
sí.
Estás ahí también cada día, ¿no? Escuchando, viendo
sí.
Y,
sí, es cierto,
y tu valoración nos importa.
Que la violencia como tal de los campos de élite, por lo menos en nuestro fútbol, se ha erradicado. Eso de que el insulto hacia los árbitros esté instituido y analizado, yo todavía no lo acabo de entender, ¿no? Digo, aquí se sanciona a las gradas de animación, por ejemplo, la del Athletic la está sufriendo, vale, bien, pues lo podemos entender. Hay quien cree que es cogérsela con papel de fumar, que bueno, que la Liga de Fútbol Profesional muchas veces también hace política con esas sanciones, pero bueno, vale, todo lo que sea erradicar, buscar un comportamiento modélico me parece estupendo, por supuesto cero margen a la xenofobia, al racismo, bueno, a cualquier
sí.
Otro tipo de expresión del odio, pero por ejemplo, vamos, yo creo que se da por amortizado el que cualquier energúmeno, que en el día a día es una persona o consideramos una persona normal,
ah, sí.
Insulte al árbitro. O sea eso claro, dicen en la Liga, no es de manera generalizada ya, pero ¿cuántos insultos puede recibir un árbitro a lo largo de 90 minutos de 50.000 espectadores, por ejemplo, en San Mamés, por no poner a nadie más de ejemplo, el próximo sábado, mañana? Pues un montón. Y eso que lo damos por naturalizado, vale, pues sí es cierto que ahora nadie persigue con un paraguas a un árbitro en un campo de primera, pero sí lo hace en un campo de regional. Entonces queda todavía mucho por hacer. Pero vamos. Al lío deportivo.
Pero
vos, que
sí, me encanta escucharte, José Ángel, porque además lo teníamos pendiente, conocer tu valoración y tu opinión.
Esperemos que, bueno, esperemos y estamos seguros que lo que vamos a vivir, por ejemplo, mañana sobre el césped de San Mamés va a ser una fiesta del fútbol vasco, recurriendo a ese tópico y lugar común que tanto nos gusta emplear a los periodistas, pero no, en principio, pues tal y como están los dos equipos, va a ser un auténtico espectáculo. Pero antes ya hay que ser justos, hay que hablar de lo de esta noche en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche, ese Sevilla Alavés. ¿Estás tranquila, Ali, por lo que te toca?
Bueno, pues mira, el otro día con el Betis no estuvo mal,
no,
pero
estuvo
no
muy
sé
bien.
Si... Sí. A ver, tranquila, yo paso mal rato, ¿eh?
Sí, me consta. Bueno, como decía ayer Luis García Plaza, Alavés llega por encima del Sevilla este partido y como mínimo tiene que salir igual. ¿Qué significa esto? Pues de alguna manera que quiere decir que por lo menos hay que empatar, porque con ese empate
claro.
Se mantendrían las distancias que son exiguas, que son mínimas, un puntito desde los 16 del Sevilla a los 17 del Alavés. Pero mejor si se consiguen los tres, porque el Cádiz está ahí en puesto de descenso amenazando 15 puntos y va a ser el siguiente rival del Alavés en Mendizorroza. Así que, bueno, el partido de hoy tiene muchísima enjundia, tiene muchísimo... No sé, es que no sé qué calificativo emplear o qué sustantivo utilizar, sí. Pero la verdad es que es un partido muy, muy importante en el que hay mucho en juego y en el que además también se va a vivir ahí sí con mucha intensidad. Un partido en el que no va a estar, evidentemente, la última adquisición de la cantera babazorra, Julen John Guerrero, que ya es a todos los efectos jugador del Alavés hasta 2025, que se va a enrolar en las filas del filial albiazul en Segunda Federación, pero que seguro que en algún momento le vemos entrenando en Ibaya de aquí a que acabe la temporada con el primer equipo. Bueno, pues es un joven prometedor que además lleva el apellido que lleva, y eso hace pues que cualquiera de sus pasos, de sus movimientos, tenga especial o merezca especial atención. Pero bueno, lo dicho, los mayores, por decirlo de alguna manera, bastante tienen que concentrarse en lo suyo y con pues tratar sí. de derrotar a un Sevilla, el de Quique Flores, que no acaba de arrancar por otra parte. La cita en el Sánchez Pizjuán, repetimos, hoy a partir de las 9. Y mañana, 6:30 en San Mamés, Athletic y Real, dos equipos en plena forma. Ambos acumulan 12 partidos oficiales sin conocer la derrota. El Athletic ha sumado 21 de los últimos 27 puntos en Liga. Además, ha superado 3 eliminatorias coperas. Mientras que la Real lleva 7 jornadas ligueras sin caer derrotado, además 2 partidos de Copa y 3 de Champions. Curiosamente, el último rival que le hizo hincar la rodilla a ambos conjuntos fue el Fútbol Club Barcelona. Veremos a ver si mañana se mantiene la racha de los dos, que puede ser con un empate, o alguno de los dos ve cortada esa buena trayectoria. En la clasificación, 6 puntos de margen para los bilbaínos, para los rojiblancos, que evidentemente desde ese punto de vista tienen la sartén por el mango, porque se juega algo más la Real a la hora de recortar puntos a un rival directísimo en la lucha por Europa. Como decimos, venimos diciendo, Valverde va a poder contar con todos, salvo con Iñaki Williams, que está con la selección de Ghana, preparando, bueno, ya en la Copa de África, mientras que en la Real la noticia positiva de ayer fue que Andrés Silva, a quien muchos descartaban, parece que va a poder estar en el derbi. No es el caso de Remiro por sanción, ni de Kubo, Traoré y Sadik, que están con sus selecciones. En el caso de Sadik, ya no, o bueno, va a dejar de estarlo porque va a regresar a Donosti, pero no para jugar, sino para recuperarse de una lesión en la rodilla que sufrió precisamente con Nigeria en la preparación de esa Copa de África. Así que así están las cosas, a poco más de 24 horas, perdón, para el choque de la Catedral, en el que, insisto, como empezábamos, que haya mucha sangre caliente, pero detrás del balón. Eso es, detrás del balón.
Claro que sí, esa energía.
Que haya poquitas infracciones y sobre todo que en las gradas se mantenga eso que hace diferencial a este derbi, porque lo que lo hace de verdad diferente es lo que pasa en las gradas y entre las aficiones. Lo que pasa en el campo se parece mucho en unas ocasiones y menos a lo que pasa en cualquier otro derbi, por ejemplo en el andaluz, en el de Sevilla
o en el
Barcelona español. Pero lo que pasa fuera, eso de que las dos aficiones puedan estar mezcladas, no lo valoramos y esperemos que no lo tengamos que valorar cuando lo perdamos. Aunque hay, voy a decir, hay mucha gente y también en la opinión pública, y aquí hay que mirarse a uno mismo, que están haciendo todo lo posible, no sé si queriendo o de manera inconsciente, para que eso cambie, desgraciadamente.
¿Tú crees? ¿Pero quién puede tener? Bueno, ese interés, ¿no?
No sé si es interés o es inconsciencia, pero hay declaraciones, hay artículos, hay titulares que no ahondan precisamente en el mantenimiento de esa cordialidad, pero que yo creo que está por encima de la gente y la gentucilla. Así que también hay que decirlo.
Nosotros todos contra eso y que sigan las cosas como están. Y,
por supuesto.
Iba a decir, o mejor, pero esto mínimo.
Mínimo.
Hombre, y luego poder disfrutar todos juntos, pase lo que pase. No me digas.
Por si acaso.
Vecinos y de una misma comunidad.
Sí, claro, pero que tiene que pasar incluso con los íntimos enemigos. También hay que saber hasta dónde llevar esa rivalidad. Segunda división, Ali. 22ª jornada.
Cuéntame.
Hoy, el Eibar, que juega ante el Racing de Santander. Aquí ya empiezan a ser todos duelos directos, porque el Racing tiene 33 puntos, está en puestos de playoff de ascenso. El Eibar se ha quedado fuera después de esta mini racha negativa de resultados. Es séptimo con 32, así que los de Joseba Etxeberria, si ganan hoy a partir de las 8:30 en Ipurúa, volverían a estar en puestos de promoción, que es sin duda el objetivo de los armeros. El Amorebieta, por su parte, reanuda la competición liguera mañana a 6:30, reanudará mañana a las 6:30 en el Tartiere ante el Oviedo, una Amorebieta que está a 8 puntos de la salvación y que no tiene demasiado margen para andarse con tonterías. Y terminamos con una nota de baloncesto, porque hoy hay Euroliga en el Bues Arena a partir de las 8:30, Baskonia Olympiacos, un Baskonia que viene de caer ante el Mónaco.
Muchísimas gracias, José Ángel Peña.
Sí,
después
de
os escuchamos más.
Y todo esto, ¿eh?
Sí, hombre, vamos, que tenemos por delante.
Venga, sí, que viene mejor, por lo menos a mañana, creo, ¿eh?
Sí, parece que apunta mejor dos díitas, ¿eh?
Sí,
el domingo, vamos a ver, ahora nos lo explicarán, a ver si da tiempo a todo eso que se hace al aire libre. Y bueno, pues que disfrutéis también vosotros, compañeros de deporte.
Por
os escuchamos dentro de un ratito,
un
¿eh?
Un abrazo, agur.
Abrazo, gracias. Pues vamos a ver efectivamente ese tiempo, desde aquí hasta el domingo, si puede ser esas pinceladas que nos trae Gusquiñe desde Euskalmet, Eguerdión.
Caixo, Eguerdión.
¿Hoy cómo va a seguir el día de momento?
Pues ya se han abierto algunos claros y a lo largo de la tarde predominará el ambiente soleado. El viento por la mañana apenas se ha notado, por la tarde sí que se notará un poco el viento del nordeste, sobre todo en el litoral, y las temperaturas diurnas subirán. Hoy en el litoral las máximas rondarán los 10-11 grados y en el interior se situarán entre los 7 y los 9 grados. Y en cuanto al fin de semana, esta noche el cielo quedará bastante limpio, por tanto, mañana de madrugada esperamos heladas, principalmente en Álava, aunque podría helar también en algunos puntos del interior de Guipúzcoa y Vizcaya. No obstante, el resto de la jornada pues tendremos ambiente soleado, veremos algunas nubes medias y altas, pero en general ambiente claro. Soplará el viento de componente sur y las temperaturas subirán algo más. Las máximas ya se situarán entre los 10 y los 15 grados y las más altas se darán en el litoral. El domingo seguiremos con viento del sur, las temperaturas seguirán subiendo, pero principalmente las nocturnas, por tanto irá desapareciendo el riesgo de heladas. Sin embargo, el domingo nos llegará un frente, por tanto tendremos más nubosidad. Y este frente también nos puede dejar algo de lluvia, sobre todo durante la segunda mitad del día, pero no descartamos que por la mañana, sobre todo en puntos del interior, pues se pueda escapar algunas gotas. Y las temperaturas máximas subirán un poco, pero sobre todo en la vertiente cantábrica. En la vertiente cantábrica el domingo superaremos los 15 grados.
Muy bien, pues fíjate qué cambio, ¿eh? Gusquiñe,
sí.
Bastante cambio. Atravesaremos el fin de semana con todas las notas que nos has ofrecido y el lunes os volvemos a preguntar a ver cómo va la semana que viene. Buen fin de semana, Euskalmet, agur.
Muy bien, buen fin de semana, agur, asteburón.
Y en las carreteras, atención, porque tenemos un punto para precaución de ahora mismo. Ha sido una salida de calzada en la P8 en Hernani, sentido Irún. Como decimos, no hay heridos, pero sí que hay que tener cuidado al pasar por ese punto. AP8 en Hernani, sentido Irún.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo es que además le veo raro a Xavi, le noto muy raro.
Lío en todos los campos.
Yo no sé, Juanma, si habéis visto lo que le ha pasado al final del...
Muy nervioso.
Sí, claro, lo hemos visto.
Está muy nervioso.
No, pero digo, claro. Ojito con el tema que ha puesto Juanma encima de la mesa. Si en un equipo hay muchos futbolistas que no rinden...
Ya sé a dónde vas.
Ay, no. Claro. No sé a dónde va. Hay que mirar al entrenador.
Oye, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Te estábamos hablando del deporte antes del tiempo y el tráfico, te hablábamos también de ese derbi que nos espera para este fin de semana, en el que normalmente aquí en los campos de Euskadi hay un ambiente muy sano, un ambiente, mejor dicho, deportivo, y en el que podemos disfrutar con todas las aficiones juntas. ¿Has pasado por alguna situación que no te ha gustado, alguna situación negativa cuando has ido a algún campo de fútbol o a ver cualquier deporte, por eso de que muchas personas se lo toman con violencia, con agresividad verbal? Ya no te quiero decir de la otra. Si quieres, puedes contarnos tu experiencia o lo que quieras aportarnos a través de un WhatsApp en el 686-562-551, 686-562-551. Todo aquello que nos quieras contar, ahí está ese WhatsApp para ti, para darte voz, para darte escritura, como lo quieras tomar. Y lo que nos vamos a dar ahora es el placer de mirar la agenda para este fin de semana. Tenemos un montón de citas. Nos vamos a quedar en el teatro, concretamente en Bilbao, porque tenemos un nombre, un gran nombre referente en las artes escénicas. Naya García, buenos días.
Buenos días, Alicia. Pues sí, este mediodía vamos a conocer la historia de Andrés. Andrés es un hombre de 76 años que está perdiendo la memoria. Algo a lo que se resiste. Se resiste a aceptar, como tampoco acepta la ayuda de nadie. Su hija Ana intenta contratar cuidadores para que le den servicio y respaldo, pero rechaza el apoyo de cualquier persona. La pérdida de memoria, la demencia, el Alzheimer, esta enfermedad pone en jaque la vida de Andrés. Pone en jaque la vida de Andrés hasta el punto de que empieza a dudar de sus seres queridos y hasta de él mismo. Pues quien da vida a este papel no es otro que el actor catalán José María Pou. Lo hace en la obra El padre de Florian Feller, una obra que podremos disfrutar, como decías, este mismo fin de semana, hasta el 14 de enero en el Teatro Arriaga de Bilbao. Esta semana, recién aterrizado en la capital bilbaína, se pasó por los micrófonos de Cope Euskadi para contarnos los detalles de la función. Nos contó que después de 54 años de carrera, esta ha sido una experiencia única para él.
Pues mira, una experiencia nueva, y en este caso concreto más que nunca, porque yo venía de hacer grandes personajes. Quizá los espectadores de Bilbao y del País Vasco recuerdan, me han visto últimamente, en los últimos años, en personajes, todos ellos épicos, muy heroicos, personajes de gran poder en escena, como eran el filósofo Sócrates o el tribuno Cicerón de la antigua Roma, o incluso el capitán Ahab de Moby Dick. Todos ellos personajes que mandaban mucho y tenían mucho poder, con gran capacidad expresiva en el escenario. Y sin embargo, este es todo lo contrario. Es uno de los personajes que yo no había hecho casi nunca. Es un personaje de un hombre débil, de un hombre muy vulnerable, de un hombre mínimo, tan mínimo que se pasa toda la función en pijama y zapatillas. Yo no había salido nunca en pijama encima de un escenario. Y es un hombre que de repente, un hombre muy listo, muy inteligente, que se da cuenta, él mismo va siendo consciente de que su vida, su biografía, está desapareciendo, se está borrando, su memoria le está fallando, es decir, está empezando a notar los primeros síntomas de esa enfermedad terrible que se llama Alzheimer.
Pues un papel, el de una persona que sufre Alzheimer, que José María Pou ha afrontado con miedo y respeto, Alicia.
Pues yo me enfrenté a ella ya el primer día de ensayos con un miedo terrible, con el miedo de no ser capaz de transmitir esa vulnerabilidad y ese miedo del personaje, sobre todo por el respeto enorme que siento hacia aquellas personas que son víctimas de la enfermedad, y más aún todavía el enorme respeto que he aprendido mientras ensayaba la función a sentir hacia aquellas otras personas que están alrededor del enfermo, hacia los cuidadores, hacia los familiares que se encuentran con el problema.
Pues una interpretación, la de José María Pou, de Andrés, un hombre que padece Alzheimer, que ha emocionado al público. Fíjate, Alicia, esto es lo que una espectadora, ¿sí?, le dijo después de ver la función.
Quiero que usted sepa que yo le he dejado ahí, en mi butaca del teatro, una mochila cargada de culpa que yo he llevado durante 6 meses, llevar a mi madre a una residencia. Y fue para mí un dolor extremo. Y desde entonces yo cada mañana me he levantado con el peso de la culpabilidad de sentirme la peor hija del mundo. Y hoy, viendo la función, entendiendo encima del escenario cuál es el problema de los enfermos y de los cuidadores, y me he dado cuenta de que entre esas 500 personas del público había, por sus caras, lo he adivinado, muchísima gente en el mismo caso que yo, Y entonces he entendido que no estaba sola, que no era yo la única persona mala del mundo que se estaba portando mal, entre comillas, con su madre. Y salgo del teatro reconfortada y quiero darle las gracias.
Pues José María Pou, al que estábamos escuchando, Alicia, y al que vamos a poder ver hasta el 14 de enero aquí en el Teatro Arriaga con esta gran obra, El Padre.
Será todo un placer. Gracias, Naya.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El Museo Guggenheim Bilbao acaba de cerrar un año 2023 con notable éxito, y es que ha alcanzado cifras impresionantes, registrando un total de 1.324.211 visitantes. Esto ha superado todas las expectativas y ha marcado un récord absoluto de asistencia. Es un logro excepcional, destacada la relevancia y la atracción global de este icono de destino cultural. Y es que, fíjate, el 87% de estos visitantes provenían de fuera de Euskadi. Así que vemos cómo es un atractivo internacional, desde Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia, etc. El Guggenheim Bilbao ha sido testigo de una diversidad de público que ha contribuido a consolidarlo como un referente artístico a nivel mundial. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja, y queremos también ofrecerte qué es lo que vamos a tener como programación este año 2024 allí en el Museo Guggenheim. Mi compañero José Luis Martín está allí mismo. Muy buenos días, José Luis.
Pues sí, para contarnos un poquito más detalles de esta programación tenemos nada más con nosotros que al director del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Juan Ignacio, antes de nada, un 2023 espectacular, ¿verdad?
Sí, ha sido un año histórico desde todos los puntos de vista y también desde el punto de vista de los visitantes. Hemos tenido el año de más visitantes en nuestra historia y esto, pues, 26 años después, nos llena de satisfacción.
Bueno, tras un año tan espectacular, como decimos, se presenta un 2024 el que hemos conocido de los detalles de esta programación. Una programación que, a grandes rasgos, Juan Ignacio, ¿cómo la definirías? ¿Este año por dónde tira el Museo Guggenheim?
Bueno, es una programación que hemos intentado que mantenga los niveles de calidad, de ambición, de las que hemos tenido últimamente. Es una programación, yo creo que muy equilibrada en cuanto a los géneros, la pintura, la escultura, la imagen en movimiento, los parámetros geográficos. Hay artistas de Europa, de América, de Asia, muy equilibrada también en la representación de género. Hay prácticamente la mitad de exposiciones dedicadas a artistas mujeres y a hombres. Y luego, pues, lo que es una constante también en la programación del museo, un cierto equilibrio entre lo que son, pues, artistas más clásicos, precursores de la modernidad, como puede ser Hilmar Klint, a artistas más contemporáneos como June Crespo, como Paul Pfeiffer, pues pasando por clásicos de la modernidad como Giovanni Anselmo, como Yoshito Monara, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es una programación que espero que atraiga la atención de mucha gente y que guste. A nosotros nos parece que ha generado unos proyectos muy importantes y de mucha calidad.
Juan Ignacio, de cualquier manera no perdemos de vista que los fondos propios del museo también van a estar presentes, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Vamos a sacar un poquito pecho de lo nuestro.
Siempre, claro. Nosotros, aparte de estas 9 exposiciones que configuran nuestra programación, a lo largo de todo el año tendremos una presentación de la colección permanente, ocupando la tercera planta del museo y algunos espacios de la primera. Es una presentación que vamos rotando con el tiempo, y este año tendremos como 2 momentos. Un primero, pues, hasta prácticamente a final del verano, y después, de ya en el otoño, tendremos una nueva reconfiguración de esta presentación de la colección, de manera que todos los visitantes que vengan al museo siempre tengan la oportunidad de acceder a una parte de los fondos de que disponemos.
Por ponernos ya en el plano inmediato, empezamos con Anselmo. ¿Cuándo exactamente? ¿Cuándo nos ponga alguna fecha? Dinos, para poder acercarnos y ver algo nuevo en el museo.
Anselmo, la primera exposición, efectivamente, que cronológicamente ocurre en el museo, y empieza la primera semana de febrero. Creo que es el 8 de febrero, tenemos la inauguración de esa exposición.
Perfecto. Juan Ignacio Vidarte, director del Museo Guggenheim Bilbao, muchas gracias por atendernos.
A vosotros por estar aquí. Gracias.
Pues vamos a conocer más en profundidad esa programación de este año, José Luis.
Pues sí, Alicia, y vamos a arrancar pues dentro de muy poquito, como nos decía Juan Ignacio hace un momento, dentro de apenas 3 semanas. Él hablaba del 8 de febrero, que será la presentación a la prensa, pero será el 9 de febrero exactamente cuando podamos acudir a ver los cuadros de esa muestra Giovanni Anselmo, Más allá del horizonte, una exposición formada por más de 40 obras de este artista italiano que se podrá ver en la segunda planta del museo. Marta Blavia es comisaria del Museo Guggenheim y una de las responsables de esta exposición, de la que nos daba algún detalle más.
Empezaremos el año con una exposición dedicada al artista Giovanni Anselmo. La exposición recorrerá la trayectoria artística al completo de Anselmo y gracias a la cuarentena de obras procedentes de el Archivio Giovanni Anselmo, esto es de la colección del artista, y de instituciones artísticas y bildumas, colecciones privadas de Europa, se convertirá en la exposición más extensa sobre el artista hasta la fecha. Este artista utilizó todo tipo de materiales para integrar en sus obras las energías que determinan el universo y por eso cuestiones como los campos magnéticos, la gravedad, la orientación, el tiempo, el espacio y en definitiva la energía aparecen recurrentemente en sus obras.
En febrero tomará el relevo de la muestra de Giovanni Anselmo la exposición Signos y Objetos, Arte Pop de la colección Guggenheim, una nueva oferta relacionada con el estilo artístico que se puso tan de moda ya por los años 60 y 70 con figuras tan importantes como Roy Lichtenstein o Andy Warhol. En esta ocasión, la muestra incluye no solo piezas consideradas clásicas de estos autores, sino también trabajos más modernos. Leka Heilemann es comisaria también del Museo Guggenheim.
El Arte Pop es un movimiento artístico que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la década de los 60 en los Estados Unidos y el Reino Unido, caracterizado por su enfoque en la cultura popular y el consumo masivo. Los artistas pop incorporaron imágenes y elementos de la publicidad, los cómicos, la televisión y la iconografía popular en sus obras. Rechazaron la abstracción expresionista, optando por representaciones visuales vívidas y menudo irónicas de la sociedad de consumo. Artistas destacados como Roy Lichtenstein, como podéis ver en esta imagen detrás, y Andy Warhol rompieron con la espontaneidad artística de la Escuela de Nueva York.
Bueno, este Arte Pop, que se inaugura el 16 de febrero, también en la segunda planta del museo, coincidirá algo con la presentación en marzo de Velos, de June Crespo, una instalación del artista navarra encargada ex profeso por el museo, de la que nos hablaba su comisario, Manuel Zirauqui.
Bueno, June Crespo es una artista nacida en Pamplona, en el año 82, a quien propusimos, de manera yo creo que ambiciosa y muy... yo creo que muy entusiasta, que presentase su trabajo a una escala, yo creo que muy fuera de lo común, que es la escala de la Galería 105, es un espacio inmenso, diáfano. Ha sido un trabajo escultórico que ha mezclado elementos digitales, investigación botánica, todo tipo de procedimientos nuevos e híbridos que han llevado a un nivel inusitado la práctica de este artista.
El 7 de junio arranca otra exposición temporal dedicada a Marta Humbert, que bascula entre el expresionismo abstracto y el informalismo. El trabajo de la austríaca se podrá ver, es la primera que se va a poder ver en España desde el año 1966. La programación nos lleva también en junio, el 28, hasta Japón, con una muestra dedicada a Yoshitomo Nara, creador de un arte de factura más tradicional. Lucía Aguirre, comisaria de esta muestra.
Yoshitomo Nara es un artista con el que el museo lleva preparando esta exposición mucho tiempo. Es de esas exposiciones que empezamos a trabajar antes de la pandemia. La pandemia la truncó, pero no así la relación con el artista, que en todo momento fue muy partidario de hacer una exposición en nuestros espacios. La exposición va a ser del 28 de junio al 3 de noviembre y va a estar en la sala 105. Es una gran exposición retrospectiva que además es un artista que a nivel estatal no ha tenido muchas exposiciones, si bien siendo muy joven en los años 90 cuando vivía en Alemania tuvo una pequeña exposición en la Galería Ginko y otra más tarde hace pocos años en Málaga, no ha tenido grandes retrospectivas que han mostrado el conjunto de su trabajo.
En octubre será el turno de la artista sueca Hilma af Klint, una de las pintoras más innovadoras del arte abstracto de la primera mitad del siglo XX e ignorada hasta bien entrados los años 80. Y cerraremos el año con la exposición Prólogo de la Historia del Nacimiento de la Libertad, del estadounidense Paul Pfeiffer. La programación incluye también la presentación de obras de vídeo y de cine de Meta Haven y de Anthony McCall dentro del programa Film and Video del museo, y todo ello complementado, Alicia, con la renovación de la exposición permanente de obras del propio museo en la tercera planta de Guggenheim. Este año va a haber espacios dedicados, por ejemplo, a Yayoi Kusama o Sol Levitt.
Vaya calendario apetecible y emocionante. Muchísimas gracias. Te dejamos ahí que disfrutes un poquito en el museo, José Luis.
Hasta luego, Alicia.
Agur. Nosotros continuamos con Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.